Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Danilo Bando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezca tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios. Yo quiero presentarles a mi amigo, mi hermano, colaborador en Cristo, consiervo, Adolfo García, a su esposa José, a sus hijos que nos están visitando. Pásenle para que los vean. Es una familia que sirve a Dios. A veces pensamos que las familias que sirven a Dios son muy poquitas, pero son cada vez más. Entonces, pues yo sé que cada uno de ustedes, bueno, cada uno de ellos tiene un testimonio de lo que Dios hace en la vida de ellos, pero déjenme decirles, están sirviendo al Señor con todo su corazón, y pues hoy para nosotros es una bendición recibirlos y tenerlos con nosotros. Así que muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y bueno, dejamos el lugar a Adolfo, que nos va a hacer favor de compartir y lo que él disponga.
Muchas gracias. No, así, prefiero así. Pues me ruboriza la presentación. ¿Sí se escucha bien ahí? Digo, me ruboriza la presentación porque, pues, caray, no sabía yo esos conceptos acerca de mí. Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Danilo, Tere. Muchas gracias por la confianza. Es una bendición siempre llevar la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad, una enorme bendición. Y sobre todo una gran satisfacción, porque la palabra de Dios transforma vidas, tiene la capacidad de hacer, de deshacer. Y quiero dar comienzo a este mensaje con este versículo de la palabra de Dios, para ir introduciendo el tema de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Salud. En el principio era el Verbo, en Él estaba la vida, y aquel Verbo fue hecho carne. Cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué es lo que estamos leyendo? Cuando tú abres tu libro en tus diferentes presentaciones, algunas de piel, unas chiquitas, hay quien la traemos en la palma, ¿no? Pero finalmente abrimos, ¿y qué buscamos? ¿Qué encontramos? ¿Qué es lo que estamos atendiendo nosotros? ¿Es un buen libro de historia? ¿Es una buena literatura? ¿Es una lectura obligada porque somos cristianos y tenemos que leer la Biblia? ¿Qué estamos leyendo cuando abrimos la Biblia? ¿O es la palabra de vida, el verbo hecho carne, la palabra de Dios? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y aquel verbo fue hecho carne. Y es muy importante reconocer que en estos días las dificultades de nuestra vida exponen el verdadero grado de credibilidad de lo que Dios es para nosotros y de lo que su palabra representa para nuestras vidas. Y Jesús enseñó un principio del cual quiero platicarles hoy. Aquel verbo que fue hecho carne nos enseñó a andar por esta tierra. Nos puso un modelo de cómo quisiera Él que anduviésemos. Y en Juan 6:63, si gustas acompañarme con tu Biblia, sabedores de que ahora, cuando abres la Biblia, lo que vas a encontrar es la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Nada más tres, amén. Ok, entonces estoy en el lugar correcto. Amén. Hay un principio que Jesús enseñó en Juan 6:63 que hoy quiero compartirte. Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este versículo Jesús se lo estaba explicando a sus discípulos un poco después de haber tenido una conversación con los judíos. En esa conversación, que quizás fue una conversación en donde los judíos más ofendidos se sintieron, porque Jesús les estaba diciendo: el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tiene parte en mí, y el que come mi carne y bebe mi sangre yo lo voy a resucitar en el día postrero. Y entonces los judíos se escandalizaban diciendo: ¿cómo nos va a dar este de comer su carne, no? Yo creo que se imaginaban así de: agárrale un brazo y porque queremos la vida eterna. Algo así se imaginaron, ¿no? Y cuando les decía esto Jesús, los judíos pues se sacaban de onda, al punto que incluso sus discípulos se sacan de onda. Nada más los 12, Jesús tenía más de 12 discípulos. Principalmente había 12, que fueron pilares de la iglesia, pero había algunos otros que le seguían todo el tiempo. Y cuando esos discípulos también oyeron que había que comer su sangre y beber su sangre, dejaron de seguirle. Y entonces se voltea Jesús con los dos y les dice: ¿qué? ¿A ustedes también les ofende esto? Y entonces cita este versículo que les acabo de leer y les dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Déjame abrir un paréntesis. Tú tienes dos opciones de cómo puedes recibir la palabra de Dios. Cuando te expones a la palabra de Dios, puedes tomar dos caminos. Te puedes ofender como los judíos y los escribas. Te puedes sacar de onda como los discípulos, porque no siempre nos gusta lo que escuchamos. O puedes preguntar
Señor, ¿cómo puedo recibir esta palabra? Los discípulos se apartaron, los judíos se escandalizaron y se dieron la vuelta y se fueron. Pero ninguno de ellos le preguntó: bueno, Señor, ¿y cómo le hacemos para comer tu carne y beber tu sangre? Si alguno de ellos le hubiera preguntado esto, Jesús le hubiera contestado: las palabras que yo te he hablado son espíritu y son vida. Tú decides si la palabra te ofende y te cierras, o tú decides si, aunque te ofenda, tú le dices: Señor, como lo hizo Pedro finalmente, después de esta contestación que le dio el Señor y le dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Finalmente Pedro reconoció y le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si la palabra nos ofende? ¿A quién vamos a ir si nos ofende? Que nos ofendan. Pero cuando reconocemos que la palabra es autoridad espiritual en nuestra vida, nos sometemos y caminamos en ella para conseguir la vida que nos ofrece. Jesús vino para darnos vida. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Pedro le dice: ¿a quién iremos? ¿A quién podemos ir? Tú tienes las palabras de vida. No solo de pan vivirá el hombre, citó esta frase Jesús. Pero es un versículo que Jesús estaba citando del Antiguo Testamento, cuando el Señor estaba a punto de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y en Deuteronomios 8:3 les viene explicando el Señor y le dije: mira, yo te he traído estos 40 años en el desierto, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. De todo lo que sale. ¿Por qué vivirá el hombre de todo lo que sale de la boca del Señor? Porque sus palabras son espíritu y son vida. Amén. Observa en ese versículo de Juan 6:63 cómo comienza Jesús cuando le dice a sus discípulos: mis palabras son espíritu y son vida. Hay algo muy importante que les hace ver: el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué no les dijo: las palabras que yo les he hablado, pues es la verdad, ¿no? O es la realidad y es lo que yo espero que suceda? ¿Por qué acuñó específicamente que las palabras que nos ha hablado son espíritu y son vida? La respuesta, él mismo nos la da al principio. El espíritu es el que da vida. Por eso es que no solo de pan viviría el hombre. La vida de la palabra de Dios que tú y yo leemos y que hemos reconocido como la palabra que proviene de Dios para nuestra vida, la vida de esa palabra está en el Espíritu. Cuando tú abres la Biblia y empiezas a escuchar, si la lees en voz alta, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, y de repente esas letras brincan a tu corazón, y yo estoy seguro que más de uno aquí le ha pasado, que ha leído la Escritura y te puedes dormir y traes ese pensamiento aquí, traes esta palabra aquí. ¿Por qué sucede? ¿Por qué no te sucede eso con el Quijote de la Mancha, con el libro de historia? ¿Por qué te sucede la palabra de Dios? Porque el Espíritu le da vida a la palabra. Cuando el Espíritu le da vida a la palabra, se vuelve una revelación para tu vida. Y si se vuelve una revelación para tu vida, se vuelve la posibilidad potencial de que tú camines en lo que Dios te ha hablado. Y si yo soy tal fin, y esa palabra cobró vida desde que tú la leíste, la primera, la segunda o la tercera vez, porque también nos ha sucedido que tú lees la palabra y lees la palabra, pero hay un día en que dices, ay, yo ya había pasado por aquí y no me había dado cuenta de lo que dice esto, ¿no es cierto? Pero ese día, ¿qué pasó? El Espíritu le da vida y te abre los ojos a lo que está escrito ahí, y entonces cobra sentido para ti, y la palabra, el verbo, se hace carne en ti. Aquel verbo fue hecho carne, dice la Escritura, ¿no? Y cuando se hace carne en ti, entonces tú estás empezando a caminar en una revelación para tu vida. Por eso es que dice la palabra en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. En 2 Corintios 3:6 nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que trae vida. Y el Espíritu le da vida a la palabra, y cuando esa palabra cobra vida para ti, tiene sentido para ti, se vuelve una revelación y una comunicación de Dios hacia tu vida. Es por el Espíritu. Es por el Espíritu. Pero ¿quién es para ti el Espíritu? Me vas a decir, ay, pues ya sabemos, ¿no? El Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo. Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es Espíritu. En 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí hay libertad. Donde está el Espíritu. Siempre hemos escuchado este versículo, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Lo declaramos. Pero fíjate cómo comienza. Dios es Espíritu. Su Espíritu. El Señor es el Espíritu. Él es Dios. Primera de Juan 5, 6 y 7 nos enseña, nos revela cómo el Espíritu es Dios, junto con el Padre y junto con el Hijo. Y voy a darle lectura, primera de Juan 5, 6 y 7, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Fíjate cómo me llama la atención que dice: el Espíritu es la verdad. ¿Y qué nos enseñó Jesucristo? Yo soy qué, dijo él. Yo soy la verdad, ¿no es cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí nos enseña que el Espíritu es la verdad. Y más aún, que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. De manera que el Padre no es sin el Hijo y sin el Espíritu Santo, como el Hijo no es sin el Espíritu Santo y sin el Padre, como el Espíritu Santo no es sin el Padre y sin el Hijo. ¿Me expliqué? Porque estos tres son uno. Y cuando Dios está aquí, porque Dios está aquí, Él está en el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo es Señor en este lugar, aquí hay libertad. Y cuando el Espíritu Santo es Señor en este lugar, el Padre y el Hijo están con Él. No están sin Él. No se quedan en otro lado, porque estos tres son uno. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Padre y el Hijo moran en nosotros. Amén. La vida en el Espíritu nos aleja de vivir en el pecado. La vida en el Espíritu vence el pecado. Lo hace morir. Hace huir a tus enemigos. La vida en el Espíritu trae revelación de la palabra de Dios a tu vida. La vida en el Espíritu te confirma como hijo de Dios. Acompáñame a Romanos 8:13. Si ya lo tienes, dime amén. ¿No lo tienes? Ah, ya lo tienes. Y no me dijiste amén, ¿eh? Órale. Romanos 8:13. Gracias por el acordeón. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. No seas malo, acompáñame al 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. 1, 2, 4. Nada más 4. ¿Qué pasó? Amén. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué te guía en tu vida? ¿El Espíritu Santo? Por favor, no me vayan a decir que horóscopo, ¿eh? Por Dios, ¿eh? Porque les aseguro, hay gente que no sale si no consulta el horóscopo. Y si le llueve, no sale. Porque no conocen la palabra de vida, ¿no es cierto? Pero los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que siendo guiados por el Espíritu de Dios, Él nos confirma como hijos de Dios. Juan 14, 16. Vamos a leer Juan 14, 16 al 18. Del 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ojo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Ojo, el Espíritu de verdad. Hace rato la misma palabra citó al Espíritu. ¿Recuerdan? También como la verdad, ¿no es cierto? El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y todavía acaba diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo iba a venir a nosotros? Por el Espíritu Santo. Él dijo que no nos dejaría huérfanos. Y si no nos dejaría huérfanos, quiere decir que nos iba a dejar un padre, ¿no es cierto? Porque solo los huérfanos no tienen padre. Entonces, si no nos iba a dejar huérfanos, nos iba a dejar un padre. Nos envió un padre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante acotar esto? ¿Por qué empezamos en la palabra y caminamos al Espíritu? Porque las palabras que Cristo nos habló son Espíritu y son vida. Y la palabra de Dios, cuando nosotros la escudriñamos, solamente cobra vida y cobra sentido para nosotros cuando el Espíritu de Dios viene y le da vida y nos revela lo que estamos leyendo. ¿Cuántas veces te ha sucedido? Lees y no le entiendes, ¿no? Sobre todo en las genealogías, ¿no? Fulanito, hijo de menganito, hijo de sutanito, y dices, ¡ay! Y te las brincas, ¿no? Porque dices, pues yo ni los conozco, ¿verdad? Pero cuando viene el Señor, te revela, por ejemplo, ¿cuántos sabían aquí? ¿Cuántos saben que David, en sus ancestros, que él proviene de una mujer prostituta? ¿Cuántos saben eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién se los comentó? Si es algo muy discreto. ¿Saben por qué? Porque lees la genealogía y entonces el Espíritu te enciende una curiosidad y dices, ¡ay! ¿Qué no Rahab estaba por acá y fue la que escondió a aquellos dos? Y ¡ay! Pues no, hombre, si le dicen a David de cosas, pues con justa razón, ¿no? Dices, pero ¿sabes qué? El Espíritu de Dios te lo enseña por algo. Cuando Dios te revela la palabra, es porque Él quiere que comiences a caminar en esa revelación de su palabra. Si esa palabra no es revelada por el Espíritu Santo, no te sirve. Será una literatura más. Por eso empecé preguntando, ¿qué lees cuando lees la palabra de Dios? ¿Un buen libro de historias? ¿O es lo que Dios quiere hablar a tu vida? Por eso es importante pedirle al Espíritu de Dios que nos ministre a través de la palabra, que nos enseñe la palabra, que sea nuestro maestro de la palabra, que nos revele qué quiere para nuestras vidas a través de su palabra. Dios puede hablarte como Él quiera. Él es Dios y nada lo va a detener. Y si te quiere hablar a través de la palabra, lo va a hacer. Es la manera más regular en que Dios nos habla, cuando escudriñamos su palabra. Pero también te puede hablar a través de una persona, chica o grande. También te puede hablar a través de una película. Te puede hablar a través de un programa de televisión, de alguna escena que tú presencies. Dios te puede hablar audiblemente, te puede hablar con Él quiera, porque Él es Dios. La pregunta es, ¿le vas a escuchar? Si Él te quiere decir algo, ¿estará atento tu oído para escucharle? ¿Oirás la voz de su espíritu? ¿O te ofenderás como los escribas y dirás, no, eso no es de Dios? Necesitamos un corazón enseñable, ¿no es cierto? Para cuando abrimos la escritura, un corazón enseñable que nos permita encontrarnos con esa palabra, y si esa palabra nos desafía o nos ofende, poder decir, Señor, ¿cómo se come tu carne? ¿Cómo se bebe tu sangre? Enséñame. Porque yo quiero la vida que está en esta palabra. Amén. Romanos 8:15. Todos hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿qué creen que no? Fue pregunta capciosa, lo reconozco. La Biblia enseña que cuando Cristo viene a nuestro corazón, cuando nosotros le invitamos a nuestro corazón y le recibimos como Señor y Salvador, Él viene y hace morada en nosotros. Y siendo congruentes con lo que veníamos diciendo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, cuando Cristo viene a morar a tu corazón, ¿viene Él solito? ¿No? Leíamos hace rato que nos dará otro Consolador, ¿no dijo? El cual estará con nosotros para siempre. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a hacer morada con nosotros. Y dice Romanos 8, 15, 17, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Papito, es que estamos clamando cuando decimos Abba Padre, papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando tú recibes a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en ti, has recibido un espíritu de adopción, no el de esclavitud del cual acabas de ser libre, sino que recibiste el de adopción por el cual ahora clamas, Abba Padre. Él no nos dejó huérfanos, podemos clamar papito, y el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos. Ahora, si eres hijo, si eres hijo de Dios, tienes que caminar en esta tierra como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Si eres heredero de Dios y coheredero con Cristo, tenemos que caminar en esta tierra como hijos de Dios. Amén. ¿Y cómo caminan los hijos de Dios en esta tierra? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Cómo caminan los hijos de Dios en esta tierra? En el Espíritu. Claro, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero ¿alguna vez han visto a un hijo de Dios así todo? Ay, 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 aquí está muy oscuro. Así caminan los hijos de Dios. ¿Han visto caminar a los leones en la selva? ¿Sí? Digo, aunque sean documentales, no hay bronca, ¿no? Dime, ¿quién espanta al león? ¿Quién se le acerca? Es más, yo he visto ahí cuando están acá en el lunch, sobre el ciervo, que ya llegaron a los huesos, se descuidan tantito y llegan las hienas, ¿no? A lo que quede. Pero de repente se voltea el león, ¿y qué pasa? Las hienas, órale, porque donde te pesque un león, ahí quedaste, ¿no? Tendrá que ver la manera de andar del león en la selva con los hijos del con los hijos de Dios. Sí tendrá que ver. ¿Me buscas ese proverbio? Traigo un proverbio en la cabeza que no tenía preparado, pero que yo creo que el Espíritu de Dios desea que platiquemos en esta tarde. El proverbio dice que el justo camina confiado como un león. El justo es un hijo de Dios porque ha sido justificado en la sangre de Cristo. Y el justo camina confiado como un león. Al león lo hace caminar confiado el poder de su fuerza, ¿no es cierto? Porque no se ha encontrado en toda la selva, ni en toda la sabana, uno más fuerte que venga y le quite el lonche. No has encontrado nadie que lo amedrente. ¿Por qué lo escogería el Señor para ponerlo en la palabra como un ejemplo de cómo debe caminar el justo? El justo camina confiado como un león. ¿Y sabes qué? Hasta la fecha, con todo y que hay elefantes más grandes y más fuertes, el león sigue siendo el rey de la selva. ¿Proverbio qué? Proverbio 28:1. ¿Cómo debemos de caminar en esta tierra? ¿Qué te amedrenta? Si el Espíritu Santo es tu Padre y te ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Qué te amedrenta en esta nación? ¿La inseguridad? ¿El desempleo? ¿El secuestro? ¿Los capos? ¿La droga? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Amén. Y este también es tu llamado, para deshacer las obras del enemigo. Es tu llamado. Cristo vino y andó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso mismo es lo que se espera de ti. Eso mismo es lo que se espera de ti en esta tierra. Él subió a los cielos, intercede a la diestra del Padre y no nos dejó huérfanos. Envió su Espíritu y por su Espíritu podemos caminar en poder, en autoridad, como leones confiados en esta tierra. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Somos herederos de Dios. No hemos sido simplemente llamados a ser salvos. La obra que Dios nos ha mandado hacer no se limita nada más en compartirle a alguien y ya es salvo. Ya llegó al cielo, qué padre, y todos felices para siempre. No. El llamado que hay para tu vida, para mi vida, es mucho más grande que eso. La salvación es solamente el principio, es la entrada de la tierra prometida. Mira, cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán, derrotó a Jericó, cayeron las murallas. ¿Has oído esa historia? Cayeron las murallas, fue una grande victoria, pero era lo que Dios quería para el pueblo de Israel. ¿Le prometió nada más Jericó? No, le dijo toda la tierra de los jebuseos, de los fereceos, de los amorreos y de un montón de feos, toda esa tierra se la prometió al pueblo de Israel y le dijo, te la daré en heredad para ti y tu descendencia. Solamente Jericó era la entrada. La salvación de nuestras almas es solamente la entrada, es solo el principio de lo que Dios tiene para nosotros. Pero el llamado y lo que Dios tiene para nuestras vidas es mucho más grande, mucho más excelente que la salvación nada más. La salvación es parte, y no quiero menguar lo que es la salvación. Hay un precio muy alto que se pagó por ella, pero ese precio no incluía solamente salvación, incluía una novedad de vida, incluía un llamado para tu vida, el cual ni por aquí jamás te había pasado. Una vida de poder, una vida de paz, una vida de abundancia, una vida de victoria en todos tus caminos, donde todos tus enemigos fueran sometidos bajo tus pies. Amén. Ese es el llamado para tu vida. Amén. ¿Cómo que nada más para tres? Amén. Amén. Digo, si no la quieres, regálamela, pero yo sí. Amén. Así es. Por eso decía Pablo. Pablo les hablaba a los corintios y les decía, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En qué está fundada tu fe? ¿En qué está fundada tu fe? Órale, y no le di el versículo, ¿eh? ¿En qué está fundada tu fe? ¿En una buena prédica o en el poder de Dios? En el poder de Dios. La mayoría de nosotros llegamos a Cristo porque Cristo hizo algo en nuestras vidas que marcó nuestra existencia. ¿Cuántos están conmigo en eso? Hubo una demostración de su poder. Pasó algo que nosotros, en nuestras propias fuerzas y con nuestros propios recursos, no pudimos haber logrado. Pero se manifestó su poder y asombró nuestras vidas y nuestras almas. Y dijimos, es real, es poderoso, yo quiero vivir con Él. Y abrimos nuestro corazón a Cristo, ¿no es cierto? No te conformes con una buena prédica. No te conformes con palabras de humana sabiduría. Cristo ha provisto para tu vida el poder para todo lo que necesitas. Lo ha provisto en el Espíritu Santo. Es por el Espíritu. Por eso dijo, sed llenos del Espíritu, sed llenos, no os embraguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Es por el Espíritu de Dios. Amén. Primera de Corintios 2:9. Y voy a dar lectura del 9 hasta el 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. No es solo salvación lo que Cristo compró para nosotros. Hay muchas cosas más que Dios tiene preparadas para tu vida y para mi vida, que ni siquiera están escritas en la Biblia. Y tú me vas a decir, no, a ver, espérame. La Biblia es la palabra completa de Dios. Y sí lo es. Es que la misma Biblia dice que no le agregues ni le quites porque serás anatema. Y sí lo es. Pero lo que yo te estoy diciendo, que no está escrito, pero que está preparado para ti, se encierra en este versículo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aquí le aman? Amén. Ahí hay cosas que no se han visto, hay cosas que no se han experimentado, pero que están listas, que están disponibles para que por el Espíritu de Dios tú las recibas. Esa revelación de su palabra, una revelación fresca de su palabra. Y cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y te encuentras con un versículo que dice, eres muro de fuego a mi alrededor y has derramado tu gloria sobre mi vida, y esa palabra brinca tu vida y tú empiezas a orar cada mañana, el Espíritu de Dios está sobre mí y es muro de fuego a mi alrededor y ha derramado su gloria sobre mi vida, y empiezas a declarar su palabra. No es tu palabra, es su palabra, y su palabra se cumple. Hasta el día de hoy, su palabra se cumple, y te doy testimonio de ello. Tú sales y es de día, porque en un momento el Señor dijo, hágase la luz, y será la mañana y será la tarde un día. Y hasta la fecha, eso no ha dejado de cumplirse. ¿O sí? Nos regaló un bonito espectáculo de eclipse total por ahí del año 91. Padrísimo, ¿no? Pero no dejó de cumplirse su palabra en ningún momento. Y cuando tú declaras su palabra en tu vida, la palabra, el verbo, se hace carne. El verbo se hace carne. y la palabra se vuelve viva y se vuelve eficaz. Por eso es que la oración del justo puede mucho. Y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Todo necesario viene a tu vida a través del Espíritu. Y te preguntarás, ¿comienzo a vivir en ese estilo de vida que Dios tiene para mí? El primer llamado es a la intimidad. Todo lo que tú necesitas lo vas a recibir en el lugar secreto. Jesús nos habló de un lugar secreto, ¿recuerdan? Cuando dijo, cerrada la puerta, entra en lo secreto con tu Señor. Nuestro primer llamado es vivir en el lugar secreto, en su presencia. Ese lugar secreto, si tú haces de un lugar, tu lugar secreto con Él, si tú inventas, creas un espacio y un tiempo para tener comunión con el Espíritu de Dios, Él va a empezar a traer a tu vida las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Mira, todas las cosas que hizo Jesucristo nunca antes se habían hecho. Sanaba enfermos, liberaba demonios, endemoniados pues, echaba fuera a los demonios, a los ciegos, los sanó de diferente manera. Levantó muertos. Nada de esas cosas se habían visto jamás. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni cosas que habían subido en el corazón del hombre, Dios tiene preparadas para nosotros. No hay nada imposible para Dios. ¿Qué estás atravesando el día de hoy que te parece imposible? ¿Una enfermedad? ¿Una relación personal que no tiene paz? ¿Una estrechez económica? ¿Qué estás atravesando que Dios no pueda vencer? No hay nada. Cristo pagó el precio de tu bienestar, de tu salud, porque dice la Escritura, por su llaga fuimos curados, ¿no es cierto? Dice la Escritura también que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, ¿no es cierto? Y dice también la Escritura que Él se hizo pobre para que en su pobreza nosotros, ¿quiénes? Nosotros. ¿Quiénes? Nosotros fuésemos enriquecidos. Tenemos que empezar a vivir en la dimensión de vida que Él compró para nosotros. Y solo vas a poder comenzar a vivir en esa vida por el Espíritu de Dios. Cuando te metas en intimidad con Dios, cuando tú crees un tiempo y un espacio para estar con el Espíritu Santo como un padre y le digas, Abba Padre, te necesito, no solo por la necesidad económica, no solamente por la necesidad de salud, yo necesito vivir al lado tuyo. Yo necesito vivir en ti y que tú vivas en mí. Yo necesito conocer cuál es el llamado para mi vida. ¿Cuáles son todas las cosas que tú tienes preparadas para mí? Si tú entras en tu presencia, vas a ser transformado. Porque en la presencia de Dios, todo lo transforma. Te pongo un ejemplo. Entonces, dice Escritura, acompáñame a Éxodo 33:25. Éxodo 34:35. Moisés estaba en la presencia del Señor. Y al mirar Israel el rostro de Moisés, veía que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a ponerse velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Dios nunca tocó a Moisés para ponerle una cara bonita, resplandeciente. Fue una consecuencia de su comunión, de la presencia, de estar delante de la presencia, de la gloria del Todopoderoso. Yo te digo, escúchame bien, yo te digo, si tú le haces un tiempo y un espacio al Espíritu Santo, la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, porque Él nos anhela celosamente. Y cuando estés tú delante de su presencia, va a haber un día, yo no sé si es el primero o el segundo, o dentro de una semana o dentro de un mes, pero va a haber un día en que Él abra los cielos sobre tu vida, en que Él vea el hambre y la sed con la que tú lo persigues y tú lo buscas y lo que tú deseas de parte de Él. Y cuando Él vea esa hambre y esa sed, no se va a poder quedar callado. Cuando Él vea esa hambre, te va a abrir su gloria, como me la abrió a mí. Y yo pude ver su gloria, y te puedo decir que es muy grande, es muy vasto, es muy alto, es muy ancho, es muy profundo, y no lo vas a poder resistir, y vas a caer de rodillas, y vas a llorar como un niño, cuando veas todo lo que la plenitud del Señor es para tu vida, y todo lo que te quiere entregar, y te vas a dar cuenta que solo te va a mostrar un pedacito del iceberg, que solo podrás contemplar. Solo podrás ver un pedacito del iceberg, porque es muy vasto, porque es demasiado grande, y te parecerá que todo lo que hacemos es solo un juego de niños, porque su gloria es demasiado grande. No la podrás resistir, pero yo te digo que si lo buscas, lo vas a hallar. Si lo buscas de todo tu corazón, lo vas a encontrar. Te lo vas a encontrar. Y va a cambiar tu vida. Y no volverás a ser el mismo. Si experimentas su presencia, nunca más, nunca serás el mismo. Te mantendrá encendido. Serás como un carbón del altar. Estarás ferviente. Estarás vigoroso todo el tiempo. No te permitirá estar ocioso. Querrás compartir a otros de Cristo. Vas a querer orar por los enfermos y sanarán. Vas a empezar a orar por el que está oprimido por el diablo y se va a apartar eso de la vida. Y vas a empezar a darte cuenta que Dios lo quiere hacer contigo. Que ese es tu llamado. Una vida de excelencia. Una vida de poder. Una vida de victoria. Como Él anduvo, así somos nosotros en este mundo. Confiesa lo que Él ha hablado, lo que Él ha hablado en su palabra. No es tu palabra, es la palabra de Él. Y si Él dice que somos sanos, levántate en la fe del Hijo de Dios y comienza a caminar en sanidad, comienza a caminar en poder. Acompáñame a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro 1, versículo 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Te das cuenta? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas. Cristo no solo compró salvación, sino todas las cosas te han sido dadas. Y tú me dirás, ¿y cómo me hago de ellas? ¿Ok? Ya sé que son mías, pero ¿por qué no las tengo? ¿Por qué no las vivo? Porque nos falta conocimiento. ¿Cómo obtienes el conocimiento? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es por su espíritu. Y es por su palabra. El Señor dijo de Israel, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿no es cierto? Pero el Espíritu va a traer revelación de la palabra. Y eso te va a dar conocimiento. Y vas a empezar a encontrar preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Que si tú no reclamas, no podrás vivir. El Antiguo y el Nuevo Testamento es precisamente una herencia para nosotros. Y un testamento lo disfruta aquel que lo reclama, ¿no es cierto? Puedes tener ahorita una tía rica, millonaria, que te heredó, y tú sigues viviendo como vives porque no estás enterado de que tu tía te hizo el heredero universal. Qué suave, ¿no? Suena novela, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A veces tratamos la palabra como una novela. En vez de escudriñar qué promesas tiene Dios en su palabra y que yo puedo hoy y reclamar. Y decirle, Señor, ahora yo camino en perfecta salud por lo que Cristo hizo en la cruz. Y Él va a honrar su palabra como la honra con el sol cada día. Y ¿sabes qué? Vas a empezar a despojar al diablo. Y todo lo que el diablo te ha robado, te lo va a empezar a traer. Porque este es tu derecho. Cada promesa, yo te recomiendo, cada promesa que encuentres en la palabra, escríbela, pégala donde quieras, en la oficina, en el trabajo, pero reclámala. Cada promesa que encuentres, reclámala. Señor, tú has prometido que nos has dado el reino, yo declaro que tu reino se manifiesta en mi vida, porque tu palabra dice. Tú has dicho que somos reyes y sacerdotes en el nombre de Jesús. Declaro autoridad sobre esta enfermedad, sobre esta situación. Ninguna adversidad nos acontecerá, ni plaga tocará nuestra morada. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, por tu llaga somos sanos, victoriosos en todos nuestros caminos. Porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y todas estas grandísimas y preciosas promesas, ¿sabes para qué son? Ahí dice, para que por ellas, por esas promesas, tú seas participante de su naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina de Dios? Me explico, para que me entiendas. ¿Cuándo has visto a Dios metido en broncas? Su naturaleza divina no se lo permite. El pecado no se puede acercar a Dios porque su santidad es tan grande y tan pura que el pecado no se acerca. ¿Cuándo has visto a Dios en crisis? Apocalipsis revela que las calles son de oro. ¿No es cierto? Bueno, ni Billy Gates tiene calles de oro. Y esa naturaleza, Cristo la compró para ti. Él quiere que tú y yo seamos participantes de esa naturaleza divina. Y tienes que empezar a confesar esas promesas, a sacar esas promesas de su palabra y empezarlas a vivir para que tengas acceso a esa vida sobrenatural de Dios. Amén. Cada promesa en su palabra es vida para ti. Todas las promesas son en el sí y en el amén. Por la fe y por la paciencia, por la fe y por la paciencia vas a heredar esas promesas. Es como un tesoro escondido. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, ¿no es cierto? En un campo en el cual un hombre halla y lo esconde, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra ese campo, porque halló el tesoro. Solo tienes que buscar, empuja en el espíritu, incomódalo hasta que derrame sobre su vida lo que tiene para ti, hasta que te responda en tu necesidad, hasta que sacie el hambre que tú tienes de él. Y cuando sacie el hambre que tú tienes de él, pídele más hambre, porque nunca te lo vas a poder acabar. Al Espíritu de Dios nunca te lo vas a poder acabar. Los cuatro seres vivientes que están alrededor de su trono, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Todo el tiempo, 24 horas al día, los 365 días del año para nosotros. Cuatro seres vivientes están alrededor del trono de Dios, diciendo: Santo, 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 porque no se lo pueden acabar. La gloria de Dios es tan de multiforme maneras que provocan en estos cuatro seres un asombro tal que todo el tiempo los tienen. ¡Wow! Santo, Santo es el Señor. Excelso, grande, santo es el Señor, y no se lo pueden acabar. Así que todo lo que tú necesites en el lugar secreto lo vas a encontrar. Somos llamados a cosas grandes, a ser participantes de esa naturaleza. Jesús manifestó su gloria cuando hubo entre nosotros. Primera Juan 14:17. Y con esto voy a terminar. ¿Quieres ver su gloria en tu vida? ¿Ya se cansaron? ¿No? Ah. ¿Quieres ver su gloria en tu vida? Primera de Juan 4:17. Ese es San Juan, ¿verdad? No, es Primera de Juan 4:17. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa escritura? Amén. En esto se ha perfeccionado el amor, para que tengamos confianza en el día del juicio. Como Él es, de la misma naturaleza divina que Él es, así somos nosotros en este mundo. El que en mí cree, dijo Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también. Dios no se ha olvidado de nosotros, nos está preparando. Él sale todos los días a nuestro encuentro. La pregunta es, ¿nosotros saldremos a Él? Él nos introduce en un tiempo nuevo. Debe ser este un año de revelación, un año de hambre, un año del mover de su espíritu, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él tiene otros llamados para tu vida. Nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Ayúdame con ese versículo. Es 2 Corintios 3:6. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Ese es otro llamado para tu vida. No solo es salvación para ti. Tú has sido llamado para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, pero además te ha hecho un ministro, y está en este versículo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es por el Espíritu. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiero hacer dos llamados en esta tarde. El primero es para los que nos acompañan por primera vez o para los que nunca han hecho una oración en la cual hayas invitado a Jesucristo a morar en tu corazón. Si tú estás aquí y nunca has hecho esta oración y te gustaría recibir a Cristo y empezar a vivir una vida poderosa en el Espíritu de Dios, yo te invito esta mañana, ponte de pie y acompáñame a hacer esta oración. ¿Hay alguien aquí que no haya hecho esta oración antes? ¿No? El Señor ha comprado una novedad de vida para nosotros, con una calidad de vida extraordinaria, que no se ha visto antes, sino hasta que Él la manifestó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Si todos ya hemos hecho esta oración, entonces voy a pasar al segundo llamado. Y este segundo llamado quiero que lo reflexiones con toda honestidad en tu corazón. Es un llamado a ser un ministro del Dios Altísimo. Es un llamado a ser ministros competentes de un nuevo pacto. el pacto en la sangre del Cordero. Vas a ser discipulado, vas a ser ejercitado en la fe, pero vas a ser usado para alcanzar a otros. No solo para traer a otros salvación, vas a ser usado para llevar una palabra de revelación fresca a la vida de otras gentes. Vas a ser usado para sanar a los enfermos. Vas a ser usado para traer vista a los ciegos. Vas a ser usado para sanar al quebrantado de corazón, para libertar a los oprimidos por el diablo, para abrir las prisiones de los que están cautivos. Vas a ser usado para levantar a los muertos. Vas a ser usado para predicar el año agradable del Señor. Vas a ser hecho un ministro competente de un nuevo pacto. Vas a cumplir el llamado para tu vida, que es vivir como Cristo vivió en esta tierra, para ser partícipe de la naturaleza divina. Ese es tu llamado y tu herencia. Ese es tu derecho. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este llamado es para tu vida. No te lo van a entregar en tus manos. Como violento que eres, te tienes que levantar y arrebatárselo al diablo. La sanidad que te ha robado a ti y a tu familia es tu derecho. Ahora hay un llamado sobre tu vida para que seas un ministro que quite de las manos del enemigo la herencia que Cristo compró para ti, en salud, en gozo, en paz, en prosperidad, en amor, en armonía, en poder, en unción, en sabiduría, en abundancia de todo bien preciado. Es tu derecho. La pregunta es, ¿tú quieres ser ese ministro? ¿Tú aceptas esta tarde ese llamado? ¿Tú deseas que Él participe de su naturaleza a tu vida? Ponte de pie. No te puedo ofrecer que no va a haber broncas. Lo más probable es que sí. Y algunas muy serias. Lo que sí te puedo ofrecer es que la victoria es tuya. No porque yo te lo diga, sino porque Él pagó un precio y nos hizo más que vencedores por medio de Él. La victoria es tuya. El poder para ti. No para tus derechos, porque cuando estés en intimidad con Él, vas a empezar a rendir tu vida y vas a empezar a desear que sus sueños se vuelvan tus sueños. Vas a empezar a desear y serán tus deseos que se cumplan tus deseos. Y vas a empezar a vivir una vida a la que fuiste llamado y que ni siquiera habías soñado, ni siquiera habías imaginado que existe. Pero que Dios tiene preparada para ti. Cierra tus ojos. y repite conmigo esta oración. Padre, gracias porque no has comprado para mí, no has comprado solo salvación. He sido llamado de una manera más excelente, no solo a salvación. He sido llamado a ser partícipe de tu naturaleza, como viven los hijos de Dios, como es tu deseo que viva un hijo de Dios. Yo me levanto en esta tarde en la fe del Hijo de Dios y declaro y me comprometo con ese llamado. Hazme un ministro competente de un nuevo pacto, el pacto en la sangre, y usa mi vida para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para traer vista a los ciegos, para romper prisiones de maldad, para sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a los oprimidos por el diablo, traer libertad, y para deshacer las obras del enemigo, y para establecer en esta tierra tu reino. Yo quiero que lo hagas conmigo. No quiero que le des a otro lo que tú has preparado para mi vida. Hazlo conmigo, Señor. Yo me comprometo a buscarte en intimidad hasta hallar la luz de tu rostro y recibir de tu espíritu lo que tienes para mí. Hazlo conmigo, Señor. Hazlo conmigo. He aquí que yo me ofrezco en el nombre de Jesús. Te doy gracias y voy a ser humilde con el poder que me des. Voy a rendirme a ti, voy a ser obediente, voy a creer y voy a hacer todo lo que me mandes. Y no voy a tocar tu gloria. No voy a tocar tu gloria. Es solamente tuya. Gracias, Señor, porque tú lo vas a hacer conmigo. Te doy gracias por tu espíritu en mí. Revélame por tu espíritu todo lo que quieres y tienes para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén.
Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por la bendición que es que te damos, Señor.